Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Nos preguntamos hoy día qué ha pasado con la derecha en el Perú. Hay un silencio que se está produciendo después de la victoria del señor Rafael López Aliaga, o es que de alguna manera habrá una reactualización, un update, ¿no? Prontamente. Bueno, ahora, en medio también de esta situación curiosa que se ha vuelto a dar, empezaba a ver también al congresista, ¿cómo se llama este señor? Yo lo conozco como Nano, pero ¿cómo
se llama? Guerra García.
Nano, claro, Nano Guerra García.
Una chapa compartir nombre, ya. Hernando.
Que empezaba a circular, Hernán, ha empezado a circular por ahí defendiendo el tema este de los aportes que no son aportes, y en ese contexto nos preguntamos entonces si hay un silencio de la derecha o no. Yo supongo que el señor López Aliaga está preparando justamente pues su discurso, ahora ya siendo autoridad de edil, ¿no? Y más que silencio, creo que están en una reactualización, o sea, están haciendo una suerte de loop para empezar a activarse. No sé si ustedes tienen esa sensación.
Yo no, yo creo que simplemente la derecha está callada. Y eso tiene que ver, o más que tiene que ver, eso se nota en estos argumentos cruzados que circulan ya desde hace cierto tiempo. En uno de esos argumentos, lo acabo de leer como un titular en algún medio, los mejores aliados de Castillo, los que más lo ayudan, son sus enemigos más duros. Es la derecha más fuerte.
La entrevista a Bayón en La República ahora.
Es Bayón ahora, que al dar ataques fuera de lugar, ataques que no tienen sentido, etcétera, terminan ayudando a Pedro Castillo. Algo que suele suceder en política. Eso es una de las hipótesis que circula. Hay otras. Por ejemplo, que la derecha piensa que bastan los errores de Pedro Castillo para colocarla ya en un buen lugar. De que un hipotético peruano promedio clavado va a decir, ah, no, frente a este Castillo que está tan mal, pues la derecha en toda circunstancia y de todas maneras. Y en ese campo, yo pienso que es donde se genera el silencio. La derecha siente que no tiene que hacer nada, solo se tiene que quedar tranquila para lograr sus propósitos y sus objetivos. Eso no es tan así como sabemos. Es decir, el primer objetivo de la derecha fue vacar a Pedro Castillo y sacarlo en virtud de los problemas legales que tiene. Eso no se ha materializado. Y a estas alturas yo diría que hay una especie de sentido común que dice que es muy probable que no se llegue a materializar. Pueden pasarle cosas terribles a Pedro Castillo, pero pareciera que la vacancia, los 87 votos, no lo van a sacar. Eso es un primer caso en que el silencio de la derecha no le ha funcionado. Porque no nos olvidemos que la vacancia está también rodeada de silencio. No, lo que hay es gente que pide la vacancia, pero no hay grandes argumentos de vacancia. La vacancia como un tema argumental, digamos, de debate, se termina perdiendo por unos vericuetos legales y constitucionales. Pero no hay grandes defensores o muy elocuentes defensores de la vacancia. El segundo caso en que la derecha ha pensado que el silencio es oro político para ella ha sido el electoral. Porque si bien es verdad que el señor Rafael López Aliaga ha ganado la alcaldía de Lima, con entonces tendría que ir a una segunda vuelta, si bien esto es cierto y es un triunfo, está bien, no hay problemas con eso. Sin embargo, es un pedacito de lo que ha sucedido en el Perú. no podríamos decir que la derecha, las ideas de derecha, el sentimiento de derecha, han arrasado. En el Perú, ni hablar. En el Perú ha arrasado el sentimiento localista, la idea del terruño, la política del lugar de donde vienen las agrupaciones. Y en el caso limeño, pues tampoco el señor López Aliaga no se ha llevado una parte importante de los distritos limeños. Y los distritos limeños han sido un lugar donde ha ganado casi todo. Casi no hay agrupación o tendencia o corriente que no lo haya tenido. Entonces, mi sensación es que la derecha no ha avanzado en todos estos tiempos. La derecha no ha ganado terreno electoral. Y que esta idea, que según la cual Pedro Castillo es una bonanza a futuro para la derecha, no funciona. No funciona. Y lo dejo ahí para seguir después con otros argumentos, para que no se vaya a decir que soy parte.
Mirko, antes de que hable Augusto, ¿y no crees que dentro de la derecha también hay una serie de facciones? O sea, tienen los más radicales y los más mesurados, que de alguna manera también tienen distintas estrategias. O sea, los radicales que quieren que se vayan todos ya de una vez, chao, esos son como que ahí se han quedado en silencio, y que más bien los otros más racionales están tratando de jugarse pues también escenarios. Yo creo que muchos de esos, por ejemplo, no estarían en desacuerdo con, en el caso de que finalmente se pueda retirar al presidente Castillo de la presidencia con una vicepresidenta como Dina Boluarte como presidenta, ¿no? Yo he estado en un par de reuniones por ahí con gente que podría ser relacionada con la derecha, que muy gustosos hablaban de la presidenta Dina, ¿no? La veían con simpatía. Entonces esos escenarios también no quiere decir que se están, esa derecha más metódica está pensándose lo mejor y no estar en la carga de sí, que mañana, tarde y noche que se caiga Castillo, un ministro, un ministro. Yo creo que hay dos derechas, ¿no? Una que es más metódica, más racional, que se está jugando sus escenarios, a ver, tal vez pactamos con Dina, y la otra que sí, ya que se vayan todos y adiós. Entonces también hay que ver a qué derecha, cuál es la derecha que se
impone. Yo puedo compartir tu punto de vista. Yo puedo compartir tu punto de vista siempre y cuando coloques la idea del silencio y el sonido dentro de la ecuación. Porque una derecha que simpatiza con Dina en una reunión social, pues podemos simpatizar con ellos, pero eso no está en la política, digamos. Quiero decir, ni siquiera sabemos que hay varias derechas o cómo son en el plano nacional, porque no hay expresión de ideas, no hay expresión de motivos, no hay expresión. Entonces, efectivamente, tu planteamiento creo yo que es así. Yo pienso para propaganda, le falta poder llegar en alguna dirección, ¿no? Es decir, la derecha no solo está silenciosa en la política, sino en los medios también. Yo no pienso que los medios hoy traigan una gran carga de pensamiento conservador, de pensamiento reaccionario, de pensamiento demasiado moderado, si quieres. Tampoco está ahí. Todo está más o menos calladito. Esa es un poco la sensación que tengo.
A ver.
Y no es que yo diga está, como tú dices, pero está muy callado.
Por eso es que están pensando, creo yo. O sea, están reconfigurando sus escenarios y eventualmente también yo creo que ya no quieren hacer otro traspiés por lo que tú dices, porque fracasar de pedidos de vacancia en vacancia en vacancia, al final, ¿sabes qué? Debe ser muy frustrante. Entonces vamos a replantear esta historia y seguramente también, lo digo, porque las corrientes de opinión que se dan en estos círculos pequeños, también es cierto, el Perú no es Lima, generan otras corrientes de opinión y, bueno, finalmente se hace los escenarios, ¿no? Entonces yo creo que no es más que el silencio, hay una recomposición y a ver qué hacemos. Esto es un poco una cuestión media militar, ¿no?
No, pero parece que le sobrara el tiempo. Yo lo comparo con el tema de la gente que sale a la calle. La derecha, está una parte de la derecha, está convencida de que la gente va a salir a la calle. y de que la salida de la gente a la calle a protestar es una cosa positiva y es una cosa que se va a dar y que ellos tienen que ver con eso. La verdad es que hoy no tienen nada que ver con eso. La sensación es que están callados, sentados, esperando que la gente salga a la calle por sí solo. Eso es silencio.
Recomposición. Sí, Augusto.
Pero bueno, he estado
quedado anonadado por nuestros
en silencio. Argumentos. No, he estado en silencio escuchándolos. Y entonces lo que pensaba era que uno debería partir metodológicamente hablando, y más bien siguiendo la técnica ya que el del destripador, vamos por partes. La derecha, sí, la derecha son varias cosas, porque además, ¿qué es derecha? ¿Desde dónde empezamos? López Aliaga es derecha. Keiko Fujimori es derecha. Ya seguimos avanzando. Acuña es derecha. Sí, más o menos centro derecha. Acción Popular es derecha, que es también es derecha. Entonces vamos avanzando. Y sí, están en silencio. Pero si sigo, entonces están, porque hay momentos en los cuales sientes que no hay mucho que, o que esos sectores no sienten que hay
el
mucho
APRA
por decir.
Es derecha,
porque,
el APRA es derecha. El APRA es derecha.
El APRA pues tiene varios lados, pero es un partido desde el segundo gobierno de Alan ¿derecha? García de derecha, que decidió esa ruta. Pero sigo avanzando en el espectro. La izquierda está hablando, también está en silencio. Yo, la señora Verónica Mendoza está missing in action. Yo ya missing in action. No había de hace tiempo. Y todo lo que hay por la izquierda son los tweets de Vladimir Cerrón todos los días, ¿no? Frenéticamente, pues se levanta a las 4 de la mañana y comienza a mandar tweets. Pero a Bellido no lo escucho. A mucha gente de izquierda no escucho, como que hay un abandono del espectro político ahora, sintiendo que algo va a ocurrir, o porque no tienen nada que decir en este momento. Y lo que también es evidente es que en cada sector hay intereses bien diferentes. En la derecha hay intereses muy, muy diferentes, donde lo que quiere jugar López Aliaga es distinto, y quiere jugar Keiko Fujimori. Y si uno va corriendo en el espectro, van cambiando las cosas. Estamos en un proceso como de adaptación post elecciones. Y con la llegada de la OEA, como que se están reacomodando las fuerzas políticas para ver dónde quedan, y el parteaguas es ahí. Uno, la denuncia de la fiscal. Dos, la llegada de la OEA. Y entre ambos eventos están los partidos mirando cómo dónde dan primero, dónde por dónde entran, pero se están como acomodando. Y eso creo que responde a este silencio en este momento de lo que está ocurriendo en la política peruana, donde vemos más bien peleas de otra índole, pero no de las fuerzas políticas, sí que se les puede llamar fuerzas, en el escenario.
Y además hay que pensar en estas derechas que se estaban reconfigurando, ¿no? Los Podemos, los Avanzas, por ejemplo, los Urresti, George Forsyth es alguien, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí con esos que también en algún momento aparecieron y, bueno, ahora también están en stand-by? ¿O cómo es?
Yo creo
que es un cálculo político. Yo creo que es básicamente cálculo político. No es silencio, sino es cálculo político. Como tú bien dices, Mirko, como en la música, el silencio tiene un sentido, ¿no? No es desinterés. Yo creo que es un cálculo político y que se están reconfigurando, ¿no?
Ya, pero mi argumento.
Y a veces en política los partidos prefieren que quedarse callados y que la gente crea que son tontos, a que abran la boca y la gente confirme que son tontos. No tienen mucho que decir
ahora. Por ejemplo.
Ya, pero mi argumento desde el inicio era que sí, es un cálculo político, pero es un mal cálculo político. Lo que quiero decir es que se necesita una voz que transmita un conjunto de ideas, un sentimiento, una tendencia, la potencie, la difunda, ¿no? Y eso es lo que la derecha no está haciendo. Augusto ha lanzado al ruedo la idea de que la izquierda tampoco. Es verdad. Sin embargo, yo tengo la impresión que de una manera un poco tosca y chusca, el gobierno está llenando el espacio sonoro de lo que la gente asocia con la izquierda, ¿no? Desde el mal uso de la palabra pueblo hasta ofertas, promesas, denuncias. Hay una serie de cosas que un marciano que aterrizara en el Perú identificaría con la izquierda. términos generales, ¿no? En el caso de la derecha, no. ¿A qué me estoy refiriendo? Primero, pensando en términos de las definiciones más clásicas y más corrientes, si se quiere, la defensa del interés privado frente al Estado. Esto es la marca de fábrica de la derecha en el paso del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Esta es la derecha, si se quiere, neoliberal, la derecha más anclada en lo económico, que tendría en este momento motivos claros para protestar, para reclamar, para moverse, para defender sectores, industrias. No vemos políticos realmente interesados en eso. Después está la definición de la derecha como liberalismo, ¿no? Que es una defensa de los derechos individuales de las personas. Pues eso tampoco es que se oiga mucho sobre esto. Y hay una serie de cruces de ese tipo, ¿no? La crisis de la URIA, por ejemplo, ha sido vista únicamente como una crisis administrativa de malos funcionarios, malos ministros, de funcionarios deshonestos que han hecho o intentado hacer delitos con el proceso de la compra. A nadie se le ha ocurrido salir a defender políticamente a los agricultores como un sector económico, que sería un acto de derecha, ¿no? O a los agricultores como un sector popular, ¿no? Que sería la perspectiva de la izquierda. No hay eso, es decir, nadie está asumiendo la defensa positiva de una parte o un aspecto, si se quiere, de la población. Cuando aparece el silencio en nuestro titular, mi sensación es todo el mundo está esperando que el otro se equivoque y nadie quiere actuar.
Pero además, Mirko, si me permites, solamente una cosita a discrepar, es que yo creo que el tema ideológico tampoco es muy importante. En algún momento hemos hablado de un pragmatismo que tiene que ver con la consecución de intereses de muy corto plazo, ¿no? Incluyendo de las derechas, ¿no? Supongo que ahora estarán más preocupados, o de los sectores más conservadores, estarán preocupados en cuidar lo poco que tienen, ¿no? Y creo que ya para dejarle a gusto la posta, un buen momento para ver qué cómo se reconfiguran esos sectores más conservadores, diría. Ya no hablaría tanto de la derecha, porque la derecha qué cosas en el Perú, pero más conservadores que buscan justamente mantener ciertas, en fin, ciertos privilegios, en fin, cosas que les son más cercanas, va a ser el CADE. En el CADE va a aparecer, pues después de 2 años, mucha gente que está vinculada con sectores conservadores, menos conservadores, o bueno, no sé si habrán más progres, pero al final el CADE va a ser un buen punto de partida para ver qué dicen, ¿no? Hay algunos keynote speakers que están vinculados con algunas cosas. Entonces, algo de ahí se va a filtrar y veremos pues cómo se van reconfigurando, ¿no? Pero yo creo que en verdad las ideologías, incluyendo para esos sectores conservadores, no son muy importantes, y que creo que más bien hay un pragmatismo que está vinculado con protección de lo que hoy se tiene, que no siga destruido, y eso implica obviamente también intereses económicos, ¿no? Que son totalmente legítimos, pero así como visiones de país, no creo que haya muchas todavía.
Maite, has repetido lo del pragmatismo de programa en programa. Yo solo quiero hacerte notar que el pragmatismo también es una ideología.
Una ideología.
Es tan ideológico como cualquier otra manera de pensar, y en este caso una ideología oportunista.
Esa es una buena palabra, oportunista.
Yo quisiera decir ahí que lo otro es que a veces me siento en lo que están hablando Maite y Mirko, que creen que se asume que los únicos que hablan en esta gran cantina de borrachos que es el Perú, manejada por estos partidos políticos, son los partidos políticos. Pero hay más voces en este espacio que están hablando con mucha fuerza en estos días. La fiscal de la Nación ha hablado con una denuncia que es muy potente. Hay otro pleito entre la fiscalía y el Poder Judicial que es enorme, y están en un pleito que ya están en los titulares, en los medios, donde la fiscalía lo que pide es la destitución de la presidenta del Poder Judicial, y el señor Vela está pidiendo que saquen al juez San Martín de un proceso importante que podría acabar declarando que Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia no cometieron un delito, con lo cual los casos anticorrupción, grandes casos de los últimos 7 años, quedarían sin nada y los fiscales anticorrupción quedarían absolutamente desairados. Hay más pleitos. El cardenal Barreto, la Iglesia Católica, ha entrado con una fuerza y con una claridad. El cardenal Barreto insiste hoy día en una entrevista y dice: Castillo lo único que ha sido es un estorbo para la democracia, y pide que se vayan presidente Castillo y el Congreso. Y entonces hay tímida respuesta de esa derecha diciendo, como el almirante Montoya: oiga, cardenal, no tanto, solamente Castillo, pero no nosotros. Pero lo que están es que están entrando otras fuerzas en el escenario, hablando muy claro, con mucha fuerza, y los políticos no son los únicos que están hablando, y que hay otros que están metiendo. Maite Arp dice que en el CAE van a haber voces. Ojalá, no voces del sector empresarial, etcétera, que van a hablar, pero creo que todas las voces, se requieren más voces en ese escenario, y las voces no partidarias están entrando a hablar con mucha fuerza. Eso puede ser importante en las semanas siguientes.
Uh-huh. Bueno, y para terminar, Mirko, no sé si el colofón de este,
no, gracias.
Programa.
Estamos sobre la hora, gracias.
Bueno, nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.